3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 6. Y estáis ya en la compañía de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM, el único programa del mundo mundial, siempre y cuando tengamos en cuenta que el señor Despí es un mundo dentro de sí mismo, dedicado al mundo de los videojuegos. Un mundo de los videojuegos que es muy bonito y muy bonito y tal. Un programa que recordamos a todas las madres y a todos los padres de familia, de cabecilla de familia, que es un programa de calificación X que no debe ser vista por niños ni por gente infante, y al mismo tiempo no está recomendado para gente enferma del corazón y un poco de la cabeza, que conociendo a la mayoría de nuestra audiencia, creo que diciendo estas palabras perdemos al 95% de nuestros oyentes, pero bueno, es igual, aquí siempre estamos haciendo las cosas por amor al arte, con lo cual tampoco nos va a afectar mucho, pero eso sí, para aquella gente que esté sana de verdad y diga, no, estoy perfectamente sano, estoy sano, vosotros sí que podéis ver el programa, un programa magnífico que va a empezar ya, va a durar las dos horas siguientes. Y que bueno, si sois viejos conocidos ya sabréis que está dedicado pues por completo a videojuegos, se analizan juegos, se dicen las últimas noticias, hablamos un poco de todo este magnífico mundillo y vosotros, nuestros oyentes, podéis tener la palabra tanto en el chat, por email o tal, pero eso es otro tema que ya se comenta después. Un programa que para no seguir la costumbre hace que sus colaboradores huyan en desbandada, que no se presenten, y es por eso que uno de nuestros componentes principales, el rey de reyes, como le dicen en el chat, nuestro querido compañero Seba, pues nos ha dejado para ir a un mundo más feliz, a un mundo mejor, el hospital donde trabaja, porque ahí claro, ahí si le da un cólico o algo escuchando nuestro programa, pues ya le pillan ahí en urgencias, lo tiene a dos pasos y tiene un magnífico servicio de urgencias dirigido por él. O sea, que magnífico ir a que te curen una pierna y descubrir que está ahí Saeva, el rey de reyes, preparado con el bastón, con el rey de bastos que le llaman, para curarte la pierna. ¡Oh, qué adorable! Yo huiría en desbandada, pero bueno, eso sabe que ahí tiene unos magníficos guardias de seguridad que te cogen y no te dejan escapar. Con lo cual Saeva tiene rienda suelta. Hace poco le llamaban Saeva Mengele, no sé por qué. No dudo, lo ignoro. En fin, otra persona que está en el estudio, eso sí que no falta ni que le peguen un tiro. Bueno, a veces falta cuando le vienen a visitar los virus, es el señor Isaco, que está ahí, pues mira, ha llegado aquí, como de costumbre, con su pachorra, está en el chat. Hola, ¿qué tal, nenita? Pero el problema es que no hay nenitas en el chat, es una lástima.
Sí.
Así que, pues le vemos aquí deprimido, buscando a su media naranja.
Sí, estoy en el canal todosexo.com y canales sí, así parecidos.
Grandes canales. Todo sexo, sexo tal, sexo pascual y Game Over. Ese es el otro canal que más o menos sigue la estela de estos magníficos canales. Sí. También está un servidor de ustedes, señor Marroyán, que bueno, un poco enfermo de todo está y está aquí dirigiendo el cotarro. No debería, los médicos me han dicho que no, pero yo estoy aquí, que no se diga, ¿eh? Y pues lo dicho, vamos a presentar este programa número 123, si no me equivoco, de Game Over, que tiene unos contenidos especiales, de verdad, de verdad.
Pues tenemos contenidos francamente, comenzando por las últimas noticias de esta semana. También tenemos los lanzamientos. El juego de esta semana es Wario World para GameCube. La sección Carrusel será comiqueando con las novedades de este verano en Estados Unidos, y la Jukebox de esta semana, como en las últimas, está dedicada a las peticiones de nuestros oyentes.
Esta semana se celebra una de las ferias que más importantes para nuestro programa, una de las ferias que dedicada a una de uno de los componentes más importantes de nuestro programa y que hace posible la realización de este. ¿Adivina cuál es, Isaco?
Pues la de esa del sexo que hacen en el hospital.
No, esa es más tarde. Yo digo esta semana.
Esta semana
se celebra, digo, sin lo que se publicita en esta feria sería imposible la realización de este programa. ¿No adivinas?
No.
¡La feria de la cerveza!
¡Ah!
Amigo mío.
¿Es a donde ponen el stand de McDonald's?
Sí. Me dices que pintan ahí. Pero bueno, es igual. Gracias a la cerveza podemos hacer este programa. Si no, ¿cómo pensáis que entramos aquí y podemos soportar esto? Ingratos.
Escribir esos guiones.
Malditos ingratos.
Y traer esos personajes.
Ay.
¿O qué te crees?
Eso es con coca.
¿O qué te crees? ¿Que Miyamoto y Kojima no están basados en hechos reales?
Eso es con coca. Pero eso es otro tema. Fila cerveza, magnífica cerveza que podéis encontrar en la feria que se celebra ahí en Barcelona. No nos han pagado, pero es que me hacía gracia. Pasaba con el autobús de venir para aquí y digo, ¡ay, qué gracia! La feria de la cerveza, qué ilusión. Luego iremos a tomarnos algo para lo después, el efecto después del programa, ya se sabe. Vamos a escuchar el primer tema musical No Freak de esta tarde. Está remenando en la cajilla de los CDs. Ya sabéis, es algo que somos muy ordenados, ya tenemos los CDs clasificados metódicamente. He encontrado un disco de alguien que yo pensaba que estaba desaparecido totalmente, el señor Ringo Starr. ¿Tú sabes quién es Ringo Starr, supongo?
Uno de los Beatles.
Oh, impresionante, sí señor, sí, veo que de la cultura popular abunda en tu perilla. Ringo Starr, pues parece que no estaba muerto, estaba de parranda, y ha sacado un nuevo disco, por lo menos aquí tenemos el single, que se llama Never Without You. ¿Qué significa eso, compañero?
Pues que me he olvidado la cartera en casa.
El caso de lo curioso del tema, por lo menos, es que el tema se llama Never Without You y lo toca junto a Eric Clapton. Es como un mensaje subliminal, diciendo, Eric, we never without you.
O no.
Quizás que los dos se han hecho muy amigos y están descubriendo facetas que no habían descubierto el uno por el otro. En fin, no nos meteremos en estos temas, no vaya a ser que venga el señor Ringo Starr y nos pegue una paliza. Escuchamos este magnífico tema, Never Without You. It was fun, and we couldn't lose. Time to write, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights, we were brothers through it all. Your song will play on without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Now we will carry on. Never without you, within you without you, here comes the sun is about you. Here today, not alone, with my memories, life is strange, how things change. It's reality. You played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side, and your song will play on without you. About you, every part of you was in your song. Now we
En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Hoy os traeremos un ejemplo de hippies que chantajean a capitalistas, nuevas declaraciones de Hiroshi Yamauchi y nuevos juegos que se van para el cine. Atención, que esta noticia iría bien una musiquita tipo payasos o cosas así.
¿Por qué me pillan bragas?
Bueno, pues da igual, pones Jet Set Radio. Un grupo de hackers está intentando chantajear a Microsoft. Repito, un grupo de hackers intenta chantajear a Microsoft. Tras intentar contactar varias veces con Microsoft y que esta pasase de ellos, han contactado con la agencia de noticias ZDNet, un periódico de noticias online sobre el mundo digital bastante importante, declarando que han averiguado la forma de poder ejecutar Linux en una Xbox sin chip. Según los hackers, la ejecución de Linux en la Xbox no permite la posibilidad de cargar juegos piratas, pero la técnica utilizada para funcionar sí puede ser utilizada para cargar otros tipos de datos, entre ellos juegos pirateados. Así pues, este grupillo exige a Microsoft que lance una edición de Linux oficial para la Xbox.
Eres un chalado.
Y aseguran que divulgarán esta técnica si Microsoft no les hace caso.
Hiroshi Yamauchi, el hombre, la bestia. La semana hubiese quedado bien una musiquilla de El hombre y la tierra, ¿eh? Es como hay que preparar las músicas. Ay. Bueno, decía, Hiroshi Yamauchi, el hombre, la bestia, el expresidente de Nintendo, el presidente de un club de béisbol de Estados Unidos que nadie conoce, ha hablado recientemente a un periódico japonés sobre diversos temas relacionados con los videojuegos, con casino, con el béisbol. En primer lugar, ha empezado opinando sobre la PlayStation Portable. Atención, ¿eh? Opina que no será competencia directa de su Game Boy Advance por su diferencia de software. Bueno, aquí se ha contenido el abuelo. Últimamente se hace mayor, pobrecillo. También ha dicho que la NES, la consola de 8 bits que dejará en septiembre de fabricarse, tenía grandes juegos que le permitían hacer frente a las tecnologías actuales. ¿Pero qué dice, abuelo? Esto es demencia senil, ¿eh? Todo lo demás son tonterías. Pero lo más interesante fue su opinión de las bajas ventas de GameCube en Occidente. Según él, esto es producido porque por aquí son muy populares los juegos violentos. Al contrario que en Japón, que en Japón son muy buenas personas. Y como la competencia tiene lleno el catálogo de estos títulos, pues por eso vendían más. Vamos, si no sabemos a quién echa la culpa, a los usuarios o a la competencia. Este abuelo cada día está peor.
Otro juego más que se va para el cine. Bueno, o para el cine o para la tele, que no lo sabemos.
Eres un chalado.
Dos.
¿Por qué?
Porque esto es una cosa de chalados.
Lo que sí es seguro es que la productora Hypnotic ha comprado los derechos para realizar o bien una película o bien un producto destinado para televisión y que se va a encargar por completo de su desarrollo y distribución. ¿De qué?
¿De qué?
Del Eternal Darkness.
No, el grito de terror nunca aquí.
Ese sí que es estar chalado. no es el único. Otro juego de terror, Alone in the Dark, que se comienza a rodar de aquí a 2 semanas. Y su protagonista va a ser Christian Slater.
¿Quién es?
Un actor. La dirección corre aparte de Uwe Boll, también director de esa patada de los cojones que es House of the Dead. La película se estrenará el año que viene, en principio coincidiendo con el lanzamiento de una quinta parte no confirmada de la saga.
Ah, pero hay cuarta.
Es la última que hubo.
¿De House of the Dead?
No, de House no. De Alone in the Dark.
Ah, vale,
cosa que es el mismo director que el House of the Dead.
Menuda patraña. Hoy hacían la Fórmula 1 por la tele. Los que la estén siguiendo seguramente les interesará esta noticia, que nos dice que Sony ha comprado los derechos de la Fórmula 1 durante los próximos 4 años. Vamos, como si fuera un político. Así que ya sabéis, hijos míos, si queréis jugar a un juego oficial de este deporte, tendréis que pillaros una PlayStation 2, porque me parece mucho a mí que la Cube y la Xbox van a estar más bien pobres de este género en los próximos años.
Se dice, se rumorea, se comenta por Japón que Tecmo podría dejar de apoyar a la Xbox.
Pregunta. Se dice, se rumorea, se habla en Japón. ¿Tú cómo lo sabes? Si... ¿Tú qué sabes de Japón, eh? Si no sabes japonés, ¿cómo vas a saber lo que se habla en Japón? Listo,
sí,
era
sí,
un listo.
Sí, sé lo de Japanese no penny
sí,
chibi,
sí, 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 sí,
Supenji
sí, sí,
no penny sí, somongeus.
Sí, sí, aprenda japonés con Isako en cómodos fascículos.
Bueno, pues... Todo esto lo han dicho porque un amigo del director de Team Ninja, los creadores de Dead or Alive...
Un amigo.
Sí, ha dejado Microsoft Japón.
¿Qué me dice?
¡Ay, Dios mío! Ay. Pues bien, la compañía, la Tecmo, quiero decir, ha dejado bien claro que no solo piensan acabar los presentes proyectos, sino que siguen apoyando la Xbox y lo van a seguir apoyando en un futuro.
Hitmaker, los creadores de Crazy Taxi y Sega Rally, que te acuerdas el otro día que no sabíamos que había hecho Hitmaker, que lamentable por nuestra parte, lo que demuestra la gran profesionalidad que tenemos dentro de nuestro cuerpo, tienen a una nueva presidenta. Atención, una mujer presidenta de una empresa de videojuegos. Eso es con el apocalipsis, es la señal de que se acerca el día del juicio final. ¡Ah, Dios mío, no sé qué pensar! Su nombre es Mie Kumagai. Uy, qué nombre más... más cosa. Y ha realizado, entre otras tareas, la coproducción de la saga Virtua Tennis. ¿Me está diciendo que una mujer hizo ese magnífico juego Virtua Tennis?
Coprodujo, coprodujo.
¿Y la versión en Game Boy Advance también?
No sé, pero...
Nos ponemos a investigar sobre ello. Dios mío, una mujer. No, yo, que no me llamen machito, al contrario, yo contentísimo.
35 años, ¿eh? Aún está en edad de merecer.
¿Cómo? ¿35 años? Y yo me voy el mes que viene a Japón. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive esta mujer? Búscame la dirección, a ver si la
vale, vale. Otra de payasos. Activision ha demandado a Viacom por no promocionar suficiente la licencia Star Trek.
Paz y próspera vida.
Ambas empresas tenían un contrato comercial para realizar juegos y promocionar películas, pero Activision opina que Viacom no aprovecha como se debería esta licencia. A ver, ¿cómo se puede aprovechar más? ¿Eh? Es una serie...
A ver, perdona, no se hacen tantas cosas, solo se hacen 4 o 5 series de cartas, un par de series de televisión, de vez en cuando hacen alguna película, series de dibujos, cómics, libros, novelas... No hay tanta cosa de Star Trek, tío, no. Videojuegos sale uno cada 2 o 3 meses... Perdona, está bien, es tanto promocionar Star Trek, ¿eh?
Pues qué mal, ¿eh?
Está una vergüenza.
Muy mala,
una vergüenza. Los de Capcom están gafados, es que no dan ni una. Primero se quejan de que sus títulos en GameCube venden poco. Y cuando lanzas este duro en inglés, como me cuesta, Badful Joe, juego muy guapo, por cierto, se quedan cortos en existencia. Dios, que no, lo que no les pasa a estos hombres, tanto imagínate que tras agotarse la primera tirada, el productor del juego ha pedido disculpas en la página oficial a todos los afectados por no poderse hacer con el juego. Estos de Capcom, la verdad es que cuando o hacen mucho o hacen poco, no se pueden quedar en el término medio. Parece que no.
Parece ser que Intelligent System, una second party de Nintendo, está trabajando en una versión para GameCube de Fire Emblem y puede que la lleguemos a ver por Occidente.
Uy, se va a estar contento.
A ver si es verdad.
Una buena noticia de la PlayStation Portable, la que tanto critica nuestro amigo Yamauchi, y es que el director de Sony Europa ha confirmado que el precio de esta nueva PlayStation Portable se acercaría más o menos al de la Game Boy Advance, por lo que es posible que la veamos por unos 150 euros, más o menos. Aún así, bastante cara si tenemos en cuenta que no deja de ser una portátil, pero eso sabe, con PlayStation Portable descubrirá un nuevo mundo de sensaciones.
I don't understand what's going on here.
Y por último indicar que cuatro de los pesos más pesados de Blizzard han abandonado la compañía, entre ellos tres de los creadores del estudio que desarrolló Diablo.
¿Cuánto pesaban?
Siendo americanos, unos 120 kilos cada uno.
Pues personas.
Blizzard, americanos y programadores.
¡Wow! ¡Malo! 200 kilos lo menos.
Blizzard continuará con el desarrollo de sus proyectos, Diablo, Warcraft, etcétera, pero estos cuatro exempleados crearán una compañía por su cuenta.
Oh, me recuerda al PSOE, tío. Es igual que el PSOE.
Bueno, que el PSOE, que el PP, esto ocurre muchas veces. El Gil.
Pobrecillo, ¿lo dices por la conciencia política o por el tamaño de su panza?
Por todo.
Ah, bueno.
Al habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberá infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberá entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde puedo ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor! ¡Estoy en medio de un tiroteo! ¡Y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de la FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over,
el programa de los videojuegos.
Jukebox.
Ay, la Juke, nuestra querida Juke, la sección dedicada a la música de videojuego, porque los videojuegos también tienen buena música, en ocasiones excepcional. Pero bueno, hoy continuamos con la tónica habitual de nuestra Jukebox de últimamente, que básicamente se dedican a poner temas que nos piden nuestros oyentes. Los oyentes pueden ir a la página web y decir: me gustaría escuchar el tema que sonaba en la introducción del juego Pepe los Vingueros, por ejemplo. Pues nosotros, nuestro equipo, magnífico equipo de Game Over, se pone raudo y veloz a buscar este tema. Esperemos también, os pedimos que seáis un poco, no os paséis, que os conocemos y pedís unos temas que, hijo mío, ¿dónde quieres que encuentre yo eso? Quiero la música que sonaba de fondo en el Year Kung Fu en la fase 4. Hijo mío, un poco de calma, pedid temas a ser posible un poco sencillitos. Y hoy el primer tema de los Yukobos precisamente es una especie de compensación a los señores del chat, porque hace poco uno de nuestros oyentes nos pidió un tema de Shenmue y yo puse uno de los temas musicales de Shenmue que a mí más me gustan, el tema típico orquestral, bien bonito, pero los señores del chat dijeron: es que a nosotros nos gusta más la versión jazz del tema de Shenmue. Y como, es que son así de puñeteros los tíos, pero bueno, nosotros nos debemos a nuestra audiencia y queréis temas jazz del Shenmue, pues tened temas jazz del Shenmue y haced con él lo que os plazca. No voy a decir cosas más fuertes porque si no, a ver si van a apagar la radio, vamos a quedar sin audiencia.
No, que usen la imaginación.
Uy, esas cosas no se dicen ni saco.
Uy,
eso lo utilizaré luego. Qué bonita música suena de fondo, suenan campanas.
¿Lo sabrás tú?
Es Shenmue también. Escuchamos el tema, es muy cortito, ya lo advierto, el tema cortito de Shenmue en plan jukebox, en plan jazz. Lo escuchamos y venimos enseguida con los previews, que hay unos juegos, y saco tú que has hecho previews, has visto que hay una calidad indiscutible, no se puede discutir ahora mismo.
Vamos.
Así que nos calmamos un poquito antes de hacer los previews.
A mí no me lo discutes esto,
Perdona,
Si quieres, vamos a la calle, delante del Mile Centro, y lo discutimos.
Ah, esa tienda magnífica, Mile Centro, sí. Nunca diremos cuál es el auténtico nombre de esta magnífica tienda.
No.
Escuchamos el tema de Shenmue versión jazz.
Hubiera entrado a trabajar en SEGA.
¡No! ¡No soy dicto! ¡No soy dicto!
Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo! Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Cuidado!
¡Ha cogido 32X! ¡Parece como poseído!
Preview. Y como cada semana, ponemos a parir los lanzamientos que han salido, y esta semana comenzaremos por la consola de Microsoft, que dentro de lo que cabe es una de las que ha salido bien paradas.
Bueno, ¿eso qué significa?
Pues que ha tenido 3 títulos, los 3 pues así del montón, de calidad media. Así que destacaremos uno, no por nada en especial, sino que vamos a comentar el Die Hard Vendetta. Die Hard Vendetta es un juego basado en la trilogía Jungla de Cristal, como todos sabemos, pero que transcurre años más tarde que la última de sus películas. Llevando a John McClane, tendremos que rescatar a nuestra hija de una banda de terroristas rodeados, pues, de muchas referencias a las películas originales.
Porque siempre tiene que pasarme lo mismo.
Y cosas así. Como novedad respecto a GameCube, la versión de Xbox posee un modo multijugador. Y lo mejor de todo es activar el tiempo héroe, que es como el tiempo bala de Max Payne, pero sonando la cabalgata de las Valquirias de fondo.
Impresionante.
Otros títulos: Outlaw Golf, un juego de golf que entretiene por su humor, aunque con el tiempo queda un juego un poco insípido, y Evil Dead: A Fistful of Boomstick, una vergüenza de distribución en este país.
¿Qué?
Evil Dead: A Fistful of Boomstick.
¿Qué significa eso?
Voy a meter el palo de la escoba por donde tú ya sabes.
Qué bonito.
Es una vergüenza de distribución en este país, porque mientras en América disfrutan de una aventura entretenidilla por $20, porque no deja de ser eso, una aventurilla entretenida, aquí tenemos que pagar los 53 euros que nos quieren clavar.
¿Qué me estás contando?
Exactamente. O sea, que si tenéis una Xbox con el chip, es una buena oportunidad de importarlo de
América. No, con la chip, pero no hagas apología de la
piratería. No, apología del chip, hago apología a la importación.
Ah, bueno, pero es que igualmente necesitas el chip.
No, sí. Ah.
Bueno, y continuamos con PlayStation 2, que esta semana pues tiene un titulón que destaca entre todos los demás, pero bueno, que a nosotros tampoco nos hace mucha gracia, pero que al público en general supongo que sí. Es Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. La sexta, si no me equivoco ya, entrega de la saga. Sexta, quinta, amigo Isaco, base de datos.
Creo que es la quinta.
La quinta.
Pero bueno, que ya amenazaron que era una trilogía, o sea que...
Ay, horror, terror y pavor. Entre lo que destaca este juego Tomb Raider Ángel de la Oscuridad, aparte de que te lo anuncian directamente como ha vendido 28 millones de unidades en todo el mundo, dice, ¿por qué lo recibimos aquí el último desgraciados aquí? Bueno, se han currado un poco más el modo gráfico. Ya sabemos que Tomb Raider ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Primero empezó con los pezones de metal que te clavaba, te abrazaba y te mataba.
No, era más puntiagudos,
sí,
que las estacas que se veían en las trampas. Qué era, bueno, curioso.
Sí, era un efecto raro. Ahora aseguran los programadores que se han gastado 5.000 polígonos en hacer las curvas de Lara Croft, que hay que reconocer que tiene un mejor cuerpo. Las tetas las tiene redondas. ¡Al fin, amigos!
Va a sonar muy machista, pero este juego se va a vender porque Lara Croft por fin tiene tetas.
Hostia, tío.
Punto.
¿De verdad te has dado cuenta de eso? Hostia, Isaco, eres un ente. ¿Tú
sí, lo
piensas?
Sé, lo sé, porque es que, claro, te veo a ti mirando. ¡Ay, mira! La calidad gráfica de este videojuego
me gusta mucho.
Ha sido elevada
me
en
pone.
Exceso. Veo aquí unos modos de control y de sigilo diferentes. No, yo estaba viendo las tetas, como un cerdo que soy.
Ya. 5.000 polígonos, lo dicho, que se han gastado en hacer el personaje Lara, que esta vez tiene al fin las tetas redondas, y a pesar de que esto aquí demostrando que sabemos hacer radio de calidad, ¡tiene las tetas redondas! Al fin, en fin. Y aparte también tiene esa copia rastrera del modo sigilo, que dices, ¿de dónde lo han sacado? Eso de pegarse a las paredes y acercarse por detrás a hacer...
¿Del Metal Gear?
¡No! Kojima se estará revolviendo en su tumba.
Pero bueno...
Pero es porque es un vampiro.
Exactamente, pero vampiro. Recuerda, Miyamoto también lo hizo con su Zelda
Remaker. Ya, bueno, aparte también prometen muchos nuevos movimientos para Lara, un nuevo personaje, un tal Curtis, bueno, él sabrá cómo quiera llamarse, y también prometen una música, una banda sonora estupenda, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres, que se dice pronto. Orquesta Filarmónica de Londres, fíjate lo pronto que se dice esto, ¿eh? Ojito con la banda sonora de este juego. El resto, bueno, pues es un Tomb Raider más, tenemos que probarlo, quizá lo analizamos la temporada que viene, pero habrá que verlo, a ver si es tanto como se dice. Otro título que también destaca, pero no precisamente por su calidad, es Summer Heat Beach Volleyball, Dices, ¿a mí de qué me va a sonar a mí este nombre, este título? ¿De qué me suena? Efectivamente, amigos, del Teatro Life Extreme Volleyball. Porque esto es una especie de copia rastrera de ese juego, pero en PlayStation 2. Exactamente, un juego de volei playa con nenitas moviendo el culete en unos bikinis magníficos. No hay modo tokimeki, o sea, no hay modo ese de juego de hacer citas y tal. Ese juego de lesbianismo.
¿Citas?
¿Citas? Ese juego de lesbianismo que era el Teatro Volleyball.
Oye, por cierto, yo ya lo advierto por aquí. Bueno, ya os está en el foro. Oh, mira, esto es una manera de publicitar el foro. Pasas por el foro porque por ahí tenéis un vídeo del Dare Alive Extreme Beach Volleyball con el nude patch puesto.
Sí, magnífico nude patch.
¿Quién no iba a decir que Ayane se teñía el pelo y no diremos
ay,
cuál?
Ay, ¿quién lo iba a decir desde luego? Por favor, pero intentamos hacer programa de calidad. Por favor, no bajes tanto el listón. Lo dicho, en este juego ya no ponen el modo citas lésbicas que había en el de Steam Volleyball, que alguna gente lo echaba de menos, pero a cambio le ponen nuevos escenarios, aparte de la magnífica playa de Teatro Life, hay más, hay muchos personajes, incluso un editor. Podremos editar a nuestros personajes, cambiar el color de la piel, el cabello, y como no, los accesorios. Podemos ponerle pulseritas, sombrerito. ¡Uy! ¡Qué mona está mi niña! ¡Qué mona está mi niña para ir a jugar al voleibol!
Es que me lo veo que es un juego para obsesos sexuales.
Efectivamente.
El típico gordo de 130 kilos,
como tú,
lleno de granos, sudoroso y
como
con
tú.
Barba.
No te definas tanto, Isaco.
No, bueno, perdona, no, yo pesé 95.
Es verdad, tú no tienes granos.
Tampoco.
Y para acabar en PlayStation 2, dos títulos que también han aparecido en otras plataformas, como es El Evil Dead, este juego basado en la película que también se distribuye en PlayStation 2, pero igual de mal que en la versión Xbox, ya sabéis, iros a América y compraos la versión americana. Y también Speed Kings, un juego de coches que si no me equivoco también ha salido en Cube, y ya lo comentará ahora el Isaco, que se gane las garrofas.
Exactamente, voy a ganar las garrofas hablando del título que aparece en la GameCube, Speed Kings, que ya de paso os digo que es lo único que he recibido esta semana. Speed Kings es un intento de recrear Burnout 2, pero con motos. Tenemos que hacer acrobacias, rebotar contra los laterales de los vehículos y tirar abajo nuestros competidores para conseguir subir la barra de turbo. Pero desgraciadamente se queda en lo que hemos dicho antes, en un intento.
Conseguir subir la barra de turbo o otras barras también, si haces una pirueta muy bonita, ¿no?
Sí, o si juegas al...
Sí.
El juego parece estar lejos de completarse, los gráficos son insípidos y la jugabilidad bastante rancia. Vamos, es una semanita para que dejemos descansar nuestros bolsillos si tenéis una GameCube.
PlayStation, amigos, esta semana descansa, se toma un descansillo no merecido, pero se lo toma igualmente, con lo cual no tenemos juegos para comentar, no tenemos morralla matralla de PlayStation. ¿Será porque esa Eva no está en el estudio que no aparecen juegos de PlayStation? ¿Será que Sony realmente quiere que esa Eva los ponga a parir para publicitarlos?
¿Será eso?
Será por eso, porque ya sabes que lo mejor de una buena publicidad es una mala publicidad. Será por eso.
Exactamente, como el Grand Theft Auto,
por ejemplo. Y por otra parte, Game Boy Advance ve, atención, señores, un magnífico lanzamiento que hará que todos nuestros oyentes estuquen de gusto, si es necesario. Atención al lanzamiento, no es un juego, no es un avión. ¡Los auriculares de la Game Boy Advance SP! ¡Bravo! Un aplauso. Porque ya sabéis que los de Nintendo son así de fenicios, y cuando sacaron la Game Boy Advance SP, los que se la compraran observaron aterrados como la entradita de los micrófonos de los altavoces, bueno, de los auriculares. ¡Ay! ¡Que no entra! ¿Qué ha pasado? Nada, que los de Nintendo se la saben muy larga. Yamauchi pasó por ahí un día y dijo... ¿Qué dijo Yamauchi?
¡Vamos a ganar más dinero! Porque esta gente, ¿qué hace usando auriculares que no son nuestros?
Efectivamente. Así que lo diga, si lo hicieron, y al fin las personas que tengan una Game Boy Advance SP ya pueden disfrutar de la musiquita con los auriculares, que claro, en el metro tampoco es plan de poner la Game Boy Advance SP a tope y molestar al vecino.
No, en el metro no es plan de sacar la Game Boy Advance SP.
También, bueno, pero digo en otros sistemas de transporte más seguros, que alguno hay, pocos, pero alguno hay. Y por lo que representa la semana que viene, empezamos ya la época de vacas flacas. Se nota que se acerca el veranito y cada vez hay menos lanzamientos. De hecho, me parece que las próximas previews de los siguientes programas vamos a sufrir mucho para hacer una sección con cara y ojos. Pero bueno, el único lanzamiento destacable que podemos hablar de la semana que viene es el EITOY, ese inventito que tanto se publicita por la tele, que tampoco hay para tanto, señores, no hay para tanto, que eso en ordenador se hace desde 5 o 6 años, o más,
o más. No, no, espera, que en la PlayStation 2 hace tiempo que se hace eso sin necesidad del EITOY.
Claro.
Porque el Polyg 24/7 solo requería que pillases una webcam de PC normal y corriente, la enchufases... Y ya podías jugar un juego que es mil veces mejor que esa basurilla que nos está vendiendo.
Bueno, son graciosillos, pero no vale lo que vale, ¿eh? Lo único que sale la semana que viene. Si alguno está interesado, pues mira, si no tenía cámara USB y tenía el Polish 24/7, raro, pues ya se lo pueden comprar.
¿Sabes qué me estoy viendo?
Y jugar.
Que va a ser otro Super Scope. Que saldrá con el cartuchito de los juegos y nadie más le hará ni puñetero caso.
Pozi, bueno, para Super Scope salió ese magnífico juego del Mario & Yoshi. ¡Oh, qué juegazo!
Yo lo tenía.
Así ha salido el periodo. En fin, una mala, muy mala semana. Ya veremos cómo rellenamos los programas que nos quedan con las previews. Lo que nos faltaba, amigos, nuestro estimado...
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Nuestro estimado señor cine...
Hola, amigos, sí, ¿qué sabes? Sí,
sí,
que
sí,
yo no me veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nuestro estimado señor cine se mete, como siempre...
Estoy haciendo hoy un programa al aire libre, veo, ¿eh?
Sí, para que corra al aire.
Corra al aire.
Que sí. Es lo más importante en nuestra relación.
Sí, sí, sí.
Entre la relación del Isaco y yo, lo mejor es que corra al aire.
Ya lo veo, ya.
Así están los temas.
¿Qué? ¿Cómo va el programa?
Bueno, aquí, haciendo las cosas.
¿Ya hemos ganado los minipuntos o no? ¿Tres minipuntos?
¿Qué?
Sí, no, es que le han dado un minipunto a señor
tres,
cine.
Tres, yo quiero tres. Un minipunto es una mierda. Tres minipuntos es bueno.
¿Pero qué dices?
Tres minipuntos mejor que un punto.
Que le han dado un minipunto por el San Fermín de Pocholo de la semana pasada.
Me he adelantado a los San Fermines, no acordé la canción.
Un minipunto.
¿Cómo puedo poner?
¿Dónde le dan eso de los minipuntos?
Tres minipuntos, en el foro. Ahora es cuando luego gritan popurrí, popurrí y tenemos que ir cantando.
Ocurre.
Bueno, seguimos con las Yukebox como íbamos comentando antes.
Adiós.
Piérdase un poco, anda. Señor Cine, es impresionante. Luego ya vendrá a hacer de las suyas a la siguiente hora. Ahora vamos a poner el último tema de la primera hora de las Yukebox. Un tema dedicado al señor, a ver que tenga aquí, al señor Ángel Díaz. Ángel Díaz, sí, me parece que sí. Ángel Díaz, que nos pidió unos cuantos temas de Final Fantasy VII. Entre ellos el tema de Genova. El tema que sonaba en momentos de lucha, mucha tensión y mucha tal. La gracia del tema de Genova que vamos a poner hoy es que pertenece a un disco llamado The Black Mage, los magos negros, los magos blancos. Un disco que es así como muy marchosillo, ¿no? Un poco con guitarrique, con la batería y con cosas de estas, ¿no?
Sí, sí, entonces, lo pillo.
Sí, tú lo has escuchado, es un magnífico disco con versiones arranged de temas de Final Fantasy a lo largo de su historia.
Hay que decir una cosa, aunque todas son muy buenas, yo solo me pongo las de Final Fantasy VI.
Porque no es así, no es así, de acuerdo. Pues hay una que dura 12 minutos.
Sí, el jefe final, bueno, los jefes finales de Final Fantasy VI.
Vete a la porra, amigo Isaco, y escuchemos este magnífico tema, Genova, del disco Black Mage.
Game Over. Volvemos enseguida.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Las 5 y 7. Y volvemos con Game Over, el programa de los videojuegos de Red Spy, 107.2 de la FM, con la segunda hora. Una segunda hora que ya deberíais saber, aquellos que nos escuchen, que tiene el juego de la semana, donde analizamos un juego más o menos reciente, nos sumergimos en el juego para analizarlo, y también la sección carrusel, con a veces hablamos de vida, hacemos rankings. Hoy toca comiqueando con noticias sobre cómics, sobre todo de Estados Unidos, aparte también de un tema de Yukebox. Últimamente estamos un poco agafados porque no conseguimos poner ese último tema porque las secciones se alargan demasiado, y sobre todo un principal responsable, que es el señor Cine, que hace su sección chinchetas y videojuegos, y claro, no permite poner una canción más a lo largo del programa. Pero bueno, como sabemos que os gusta el señor Cine, pues respetamos su integridad física y no atentamos contra su salud, aunque la verdad es que nos gustaría, nos haría mucha ilusión. En fin, saludamos a todos nuestros oyentes, sean del chat, sean de Radio Despí de toda la vida, sean de internet. A ver, no sé cómo está hoy el tema internet. ¿Cómo está hoy la cosa, amigo, por decir algo, Isaco?
Pues ahora mismo están Ciel, Ersagio, Buer y Ghost.
¡Qué poca gente!
Bueno, aparte de Radio Despí y yo mismo. Pero
poca,
bueno,
gente,
es otra cosa.
Poca gente.
¿Y esta semana hay poca?
Es que están a la playa.
Sí. No, de hecho, Fonbella ha entrado para decir que en 10 minutos iba de vacaciones. Bueno, ya se ha ido.
¿Dónde?
A las costas cantábricas.
Va.
Asegurando que hasta sus vacaciones son piratas.
Va. Cae, no muy, cae muy lejos de Japón. No como yo, que recuerdo, vuelvo a recordar, que a final de mes me voy a Japón.
Puede que no vayas.
Oh, oh.
Y que alguien
usurpe
tu personalidad,
usurpe tu lugar. Pues he guardado los billetes en una caja fuerte, así que se siente, amigo. ¿Cómo vas de soplete y tal?
Bien. Te recuerdo que hicieron FP.
Sí, magnífica FP, gran FP, donde se aprenden grandes cosas. También,
mira, lo primero que se aprendió en primero de mecánica, y yo no hice mecánica, pero lo primero que se hizo en primero de mecánica, todos los estudiantes de mecánica fueron unas gantúas.
Es que, impresionante, ten estudios para esto, piltrafilla. En fin, es lo que tiene estudiar, que te enseñan cosas útiles para la vida. Porque ¿qué sería la vida si no te enseñasen cosas útiles en la escuela? Imagínate que en la escuela te enseñasen, no sé, asignatura de cómo pasarte de los plataformeros. Si te hiciesen demostraciones prácticas, si ves a ese profesor jugando Donkey Kong, dice, ¿veis? En esta fase que hay un, parece que hay un desnivel que será imposible saltar, pero si esperamos a que la plataforma esté dentro de una ecuación x igual a 2y al cuadrado más z, entonces sabemos que Donkey tiene que saltar justo en el minuto 3 para caer a buen recaudo dentro de la plataforma y salir hacia el final del nivel.
Y con todo esto se demuestra que hay que fumar muchas cosas feas para hacer un videojuego.
O sea, ¿es tu conclusión final?
Claro.
Estupendo. En fin, pues saludamos a toda esa gente del chat, que ahora recordamos que tienen la oportunidad de decir cosas y que las digamos por antena, para demostrar otra vez, insisto, que hacemos un programa de calidad. Un programa de esos que destaca por toda la calidad. Es que la calidad rebosa. Es tanta la calidad que rebosa en este programa que tenemos que tener la puerta abierta del estudio para que salga, porque si no nos ahogaríamos entre calidad. La calidad es lo que tiene, que te ahoga, te coge del cuello y te exprime. En fin. Puedes recordar un poco por encima, amigo Isaco, los medios de contacto, como son la... No el teléfono y todo esto que ya lo decimos y ya sabemos que no sirve para nada, pero sí el chat, la página web, el foro y todas esas cosas.
Bueno, pues en www.radiogameover.com lo tenéis todo. Vais allí, pues os podéis conectar a la emisión en directo, aunque esta semana está dando un poco de problemas. tenemos el foro para que escribáis vuestras chorradillas, vuestras tonterías, nos pongáis a parir directamente, que nos hace ilusión y todo. Hace tiempo que nadie nos pone a parir.
Sí, es verdad.
Tenéis el mail, que es gameover@radiogameover.com, tenéis el FAQ, tenéis el solicitador de Jukebox, vamos. Es que no puedo continuar, porque esta música me está poniendo tierno.
Estás embargado por la emoción.
Sí.
Qué bonito. En fin, también comentar que...
Hállase mi alma perdido en un mar de dudas y confusiones.
Que sí, que sí. Después del programa pondremos ya lo de los premios Game Over, si acaso.
Sí,
ahora cuando
acabemos la maldita página.
Ahora cuando acabemos el programa, ponle hacia las 6:30, hacia las 7, los que se queden en el chat, que, oye, quedaos para escuchar al señor Cine, ya podéis ir votando los premios Game Over, que recordamos será esta oportunidad que tendréis los oyentes de votar lo mejor que hemos tratado esta temporada en Game Over, y podéis entrar en un concurso, en un sorteo que haremos aquí con... haremos forma cutre, ponemos los papelitos con vuestros nombres, y Saeva, que es la mano inocente, no preguntéis en qué... No preguntéis en qué, pero es inocente en cosas. Meterá la mano y sacará uno de vuestros nombres. Eso no significa que tengáis que haceros la imagen del Saeva metiendo la mano en vuestro nombre. Pero bueno, es igual. Haremos este concurso en que el ganador se puede llevar un magnífico CD de música. Tan magnífico que todavía no sabemos de qué. Porque
y tampoco está comprado.
Tampoco, esa es la magia de nuestro programa, ya sabéis. Magia potagia. Pues eso, dentro de un rato, si miráis en la página principal de Game Over, que ha dicho el señor Isaac con RadioGameOver.com, qué bonita música, encontraréis el acceso a los premios Game Over, votad, y la encuesta, donde podéis opinar de lo mejor que ha habido en el programa, qué cosas faltan, qué cosas se echan de menos, para preparar la cuarta temporada, que empieza el año que viene, bueno, el que viene en septiembre, que queremos hacer un programa a vuestra medida, un programa que os gusta a vosotros y que, pues que... Pues eso, que os gusta a vosotros, ¿qué tengo que decir? Pues eso, dentro de un rato, a 6:30 o 7, ir mirando, lo pondremos en el foro igualmente, un acceso, y a lo largo de las semanas también pondremos unos mapas en tiempo real de actualización, de cómo va la cosa, de quién va ganando, ¿cuál es el mejor juego de Xbox? Va ganando por 2 votos a Metal Gear, el de Outer Life, cosas así, bien bonitas, ¿no? Lo dicho, será dentro de un rato, hacia las 6:30. Esta música va estupenda para tratar nuestra noticia chorra de segunda hora, y es que Nintendo sigue dándonos carnaza, y además nos la envía por mail, que es lo mejor de todo. O sea, no tenemos ni que movernos, porque hemos recibido un nuevo mail de Nintendo España, no me equivoco, amigo Isiaco.
Sí, más Hamtaro, Ham Hit Priest.
Está arrasando el Hamtaro.
Bueno, hemos entrado en la página web, hemos aprendido Hamchat, el famoso... Hanchat, ¿quién no ha querido hablar en Ham?
Yo otro día tuve un momento de duda, pero me pegué un par de golpes y me di cuenta que estaba alucinando.
Haberme avisado, yo te daba los golpes.
No, porque me caes un poco lejos.
Bueno, hay unas curiosidades, bueno, tenemos las típicas palabras. Si escribes wa significa triste.
¿Qué?
Sí. Si escribes uyuyuy es perdón. Si escribes ñakatak, dices...
Espera.
¿Ñaka?
Espera, que toma apuntes, dime.
Ñakatak. ¿Qué piensas que es un ñakatak?
Pues nada, que la hámster hembra agacha a buscar una moneda que se le ha caído, y el hámster macho, en este caso Hamtaro, dice...
¡Ñakatak!
¡Ñakatak!
Pues no, porque es morder.
Bueno, más o menos. Es lo que
y
le
si
dice.
Te digo, te junto...
Es lo que le dice Hamtaro a Lacitos, le dice... ¡Ñamatak no, que duele! Joder, qué mal estoy hoy.
Te junto, te rejunto, todo suena igual, sí. Piensas también otras cosas, pues no, significa muy amigos.
Es un juego para niños, ya se ve.
O sea, te junto es lo que dice el hombre, y muy amigos es lo que dice la mujer.
¿Qué más palabras hay así, chorras, estúpidas?
Rotak, que es rodar. No digamos haciendo qué.
Lógico.
Profutak, que es profundo, tampoco diríamos el qué.
Profutak. O sea, tú coges cualquier palabra, Game Over en Hamtar Chat, sería Game Otak. Estupendo.
O no. Esa tontería que hicimos la semana pasada resulta que significa problema.
¿Ah, sí? Oh, no. Esto sería, o sea, hagamos una traducción simultánea. ¡Guau! ¡Qué pena! Tenemos un oh, no.
¡Ñakatak!
Por supuesto, estupenda.
Y si te digo que está harto. Que está lleno, ¿no?
Harto, sí. Lleno.
Pues sí, es que está lleno.
Estupendo, Hamda.
No sé, es que la verdad es bastante.
Niños, ¿quién quiere aprender inglés?
Lo peor es Hamda. ¿Qué coño significa Hamda? Significa percatarse. ¿Tú crees que a los niños que está dedicado este juego van a saber qué significa la palabra percatarse?
Amigos, niños, yo desde aquí os insisto que hagáis de vuestra vida, hagáis de vuestro futuro algo mejor.
De vuestro futuro un sayo.
Y también aprended idiomas, pero no esto, por favor, aprended idiomas de verdad. El Esperanto, gran idioma ese también, es del palo Hamchat. Hamchat, Esperanto, más o menos lo mismo. Y había un cuestionario también por ahí, ¿no? Que tú has hecho... has fallado en algunas preguntas porque son muy difíciles y puedes ganar un premio.
Lo que estaba intentando era encontrar la descripción de los personajes, que no lo encuentro. Pero bueno,
nada, decía Lacito, la hamta chat, decía, quiere defender el amor con todos los hamsters y tal. Es una paronía. Gran juego Hamtaro que el señor Cine va a comentar en la semana que viene, si no me equivoco.
Sí, sí, Hamtaro, que es el juego del hamster que va a buscar a su amigo por la calle.
Sí, sí.
Y que lo encuentra.
Hacer un ñak attack.
Encuentra uno atropellado y dice,
¿qué ha pasado con mi amigo? ¿Usted habla Hamchat?
Yo no sé lo que es eso de Hamchat.
No lo sepa.
Mejor.
Creo que ya lo he encontrado.
En fin, ¿has encontrado qué?
Las descripciones de los personajes.
Ahí está.
Va, un par rápido.
Pues tenemos...
Jantirla.
Lacitos. Con su gran frase... Prometo defender el amor entre todos los hámsters. Con ayuda de Hamtaro, claro.
Qué gran propósito. Se
le habrá hacer un ñak attack.
Sí. ¿Qué más?
¿Qué más? Pues tenemos a... Penélope.
Sí.
Que solo dice... Ukui.
Está bien eso, una gran exposición.
Es lo que pasa cuando te casas con Tom Cruise.
¿Y por qué no lees finalmente la descripción del juego que hay debajo de los dos personajes? También tiene tela, sí.
A ver,
acabemos con esto.
No la he leído, sí.
Acabemos
con un tiro en la cabeza. Sí. Surgen problemas en Game Boy Advance cuando un usuario se compra este juego.
Sí, ya.
Sería.
No te inventes cosas.
Surgen problemas en Game Boy Advance cuando un malvado Ham Ham llamado Diablito... Uy... ¡Qué malo que es! ¡Hasta
soy
el hombre
diablito,
es malo!
Diablito, ¿qué pasa?
Empieza a contar mentiras... ¡Dios mío! Esto ya parece una peli americana. Y a provocar riñas entre los amigos de Hamtaro.
¡Oh!
Que cae muy mal.
¡El apoteosis!
Para que vuelva a reinar el amor... ¿Qué dices? Es la amistad, no el amor. ¿Qué no dices por aquí del amor?
El amor.
Hamtaro y Lacitos aprenden muchas palabras Hamchat nuevas y pasan pruebas muy difíciles. Es su aventura más impresionante hasta ahora. Pues no quiero saber cómo fue lo anterior.
Estupendo el resumen de este juego que marca el final de la noticia chorra de segunda hora, que gracias a Nintendo cada día son más chorras. El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Wario Wall para GameCube. Historia. Pues Nintendo ya sabemos que ha sido siempre muy prolífica a la hora de crear personajes, que si Mario, que si Zelda, Samus, Donkey, estupendos personajes, qué decir de ellos. Pero un día crearon a Wario, que seguramente fue en un momento en que algún iluminado dentro de Nintendo iba con unas cuantas copas de más, amigo Isako. Y bueno, ya se sabe lo que hace el alcohol en sangre, ¿no?
Hombre, a ver, piensa que si toda la gente que trabaja en Nintendo ve hasta dónde ha llegado Miyamoto y cómo ha llegado, pues habrá mucha gente, sobre todo mucho pelota, intenta imitarle.
Sí, claro, todo eso que pasa que Nintendo, pues se lo he dicho, estaban en una... Quizá en una reunión creativa, ya se sabe, que le dan a la barra libre, empiezan ahí a sacar las copas y tal, y la visión distorsionada que causa el alcohol causó la creación de Wario, gran personaje Wario, una especie de Mario malvado, maligno.
Por ahí corre la leyenda de que en realidad era alguien que no era Miyamoto, que vio al dibujante de Nintendo y dice, mira cómo te dibujo al Mario.
Sí, sí, un personaje malvado, gordo, maleducado, guarro, vamos, el hijo que toda madre quisiera tener. Bueno, me imagino ya que cualquier aficionado más o menos al mundo del videojuego que nos escuche ya conocerá al personaje. Señor Cine, ¿usted conoce a Wario?
Yo no sé quién es.
Estupendo. Como iba diciendo, la historia de Wario World, haciendo honor a muchos juegos de Nintendo, tiene una historia absurda, totalmente absurda, algo habitual en este tipo de juegos. Y bueno, a la altura de rescatar princesas y tal. Pero como Wario es muy poco generoso y no le gusta ir a rescatar princesas, más bien comérselas.
¿A dónde hace el ñak attack?
No, es hace el ñak attack. Pues lo que tiene que ir a rescatar Wario no son precisamente princesitas, sino que otra cosa que más le gusta. Bueno, yo insisto, la historia es muy absurda, yo la explico. por culpa de una joya negra que estaba entre los tesoros de Wario, todas sus joyas, tesoros y demás objetos se han convertido en monstruos.
Oh.
Y se han ido a vivir la vida, se han ido por ahí a montar su chiringuito y a hacer las cositas lejos de el lugar de la casa de Wario. Sí, lo he dicho, o sea, es totalmente ridículo. Y Wario pues tendrá que ir a rescatar, bueno, más bien rescatar, a apalizar a sus monstruos tesoros para que vuelvan a coger forma de tesoro y se estén quietecitos en casa, que tampoco mucho pedí que el tesoro se esté quieto.
Qué gran argumento.
Si Elisago, por ejemplo, su tesoro es un reloj, Elisago a veces se pone, estate quieto reloj, y el reloj se va andando.
No te diría que es mi tesoro, pero también anda solo.
Ya sabemos que amigo Isako tiene mucha cosa en su cuerpo y se embadurna en el reloj y el reloj se va andando por patas. Normal, comprensible. Lo he dicho, Wario World, una historia totalmente absurda, absurda totalmente y muy, muy ridícula.
Gráficos. Pues en resumen, en gráficos el juego es bonito.
Es bonito.
Bonito, bonito. Los escenarios son majos y bastante variados. Hay casas fantasma, mundos helados, mundos volcánicos. Oh, no me lo esperaba nunca en un plataformas de Nintendo, no. Con un look muy a lo 2D, muy colorista. Y no, algunos efectos gráficos que están bastante bien.
No es de Nintendo, melón.
Es de Treasure, pero da igual. Si está Nintendo por en medio y es un plataformas, siempre va a haber una casa fantasma, un mundo helado y un volcán.
Bah.
Eso es básico.
Bah.
Pues esto es lo que hay, y nada más, porque es todo muy bonito, pero el grado de detalle es bastante bajo. No tiene ninguna currada gráfica, es que presentan muchísimos otros juegos de la GameCube.
Metroido.
Demasiado japonés. Ya te estás preparando para hablar en japonés,
ahí,
¿no?
Ahí estamos.
Llega en ocasiones incluso a ser muy pobre. Hay enemigos que están compuestos por muy pocos polígonos y las texturas, pues no son nada del otro mundo. Aunque también hay que reconocer que aparecen simultáneamente muchos enemigos en pantalla. A veces llegan a marear al jugador. En definitiva, no está mal, pero comparado con otros juegos es bastante pobre. Se esperaba algo más, sobre todo no teniendo plataformas desde Mario Sunshine.
Como el Metroid.
¡Que el Metroid no plataformas!
¿Cómo no?
¡Qué manía! ¡Es una aventura!
Bah. Jugabilidad. Una de las principales particularidades del juego en sí es que, vale, ves los vídeos, lo ves de refilón, lo ves alguna imagen y dices, fue bonito, como dice el Isako, que son los gráficos, son muy bonitos, ¿no? Lo ves y dices, pues no está mal.
Bonito
es bonito, ¿no? Pero nada de nada, o sea, tú ves que es un juego 3D y dices, qué bonito 3D, pero no nos engañemos, esto de 3D tiene lo que, amigo Isako, haría alguna gracia.
No se me ocurrirá ninguna porque no...
Tiene menos de 3D que Javier Sardá de Decencia.
Bueno, ¿qué?
Decencia.
Bueno, vale. Aceptamos, barco. Las 3D, como iba diciendo, son... No están muy presentes. A ver, gráficamente sí lo es. Pero en apariencia... Son una apariencia gráfica. Jugablemente nos encontramos con un juego 2D, plano y sencillo como desde toda la vida. Porque el concepto de exploración en el juego, algo que era tan común en juegos como Mario 64 y otros 3D, Mario Sunshine y tal, es aquí está totalmente carente. No os esperáis, insisto, encontraros un Mario 64. Había gente, yo conocía gente que hablaba de Wario World diciendo que esperaban un nuevo Mario 64. No, ya os decimos que ni de coña. Aquí todo el camino está marcado. Todos son caminos que a pesar de estar en 3D, o sea, podemos movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, derecha, no voy a explicar a estas alturas de la vida que son las 3D, pues tienden a dirigirse hacia un mismo lado. O sea, es un mapa que tira hacia o hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia abajo. No tiene más, o sea, de 3D la exploración es no está, es como un poco como una mezcla entre un Crash Bandicoot, que siempre tiran en ese camino recto, que estaba en 3D, como un Sonic Adventure, que más o menos también es del estilo, o aquellos típicos 3D de PlayStation, que voy a decir, que si el Gex, que si el Clonoa, que si todos esos, o sea, 3D, pero que en realidad a la hora de jugar no lo son en absoluto. A diferencia de Mario, que básicamente confiaba de su salto. ¿Cómo decía el salto, amigo Isako?
¿Cuál? ¿El Wahoo ese?
Ese. También le añadieron algún puñetazo, alguna llegada. Pero bueno, Wario no. Wario es más bruto que un alao. El tío nos dije, ¿puñetazos pa' qué? Pudiendo hacer unos pedazo ataques que hace dignos del mayor luchador de lucha libre de la historia. Hulk Hogan a su lado es una parraña. Menudo señor está hecho Wario, que te coge de los pies, empieza a darte vueltas, te lanza por el suelo, te hace unas josconcias, amigos. Yo como no soy experto en artes marciales, en la lucha libre no te lo puedo decir, pero este hombre iría bien para la World Federation Championship of Lucha Libre of the World, porque Wario mete unas josconcias auténticas, mucho daño que hace. Básicamente, hablando más de jugabilidad, nos pasaremos los niveles o pegando tortas, porque ya hemos dicho que hay muchos enemigos en pantalla, o dándole al noble arte del plataformeo de una manera u otra, gran arte del plataformeo que aquí más o menos está muy presente, combinando también algunas fases de bonus, que no son muy divertidas, y los enormes enemigos finales, muy a la vieja usanza en cuanto a manera de derrotarlos, ya sabes, aquello típico de que los enemigos que tienes que seguir una forma concreta de ganarlos, esperarte a un momento en que están un momento débil, como los juegos de antaño, los clásicos. Y jugablemente, pues en definitiva, es divertido, es entretenido, algo interesante incluso de alguna manera, pero tiene un gravísimo problema, que es la duración del juego. Cuatro mundos solo, con dos niveles cada uno, además del enemigo final, o sea, muy corto. El juego tampoco es que sea muy complicado, se acaba rápido, y claro, te encuentras con un juego tan rápido, que te lo acabas enseguida, y tienes que abandonarlo rápido también al cajón de los recuerdos, como quien diría.
Sonido. Música variada y típica de un juego de plataformas, y más típica aún en los juegos de estética Nintendo.
Muy típico este juego, ¿eh?
Uh-huh. Alegre y simpática, con incluso melodías cantadas por el mismo Wario, un poco al estilo de Luigi's Mansion cuando Luigi empezaba a canturrear. Wario además vuelve a deleitarnos con muchas frases, muchos gritos tan típicos del bicho y demás efectos de sonido que al final cansan, pero bueno.
Es pesado el Wario, tiene una voz que se mete en el cerebro y pesada, aquí malvado.
Un apartado que está bastante bien.
Y en conclusión, pues acabamos ya el análisis de este Wario World para Cube. Esperábamos bastante este Wario World, esperábamos que fuese un juego interesante. Algunos incautos, algunos esperaban que fuese un nuevo Mario 64. ¡Ay, pobrecillos, pobrecitos! ¿Qué estarán pensando ahora? Se estarán removiendo en sus casas. Pero bueno, se han gastado sus 60 euros. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. El personaje de Wario pues tampoco ha sido nunca ninguna maravilla, no ha sido nunca ninguno de los favoritos de Nintendo, no ha estado en el Super Mario, en el Smash Bros. Melee, a veces se lo ha echado de menos en algún Mario Kart, o sea, tampoco es un personaje muy querido, pero bueno, que esperábamos bastante de él, porque más o menos...
Había es que yo me pregunto, ¿por qué tiene seguidores el Wario? Si yo nunca le he visto la gracia. Fue un malo para los Mario Lands, un secundario... Se hizo un juego de protagonista.
Que sí.
Pero no sé por qué ha tenido esta éxito.
Super Mario Land 3 estuvo muy bien. Estaba muy bien.
Super Mario Land 3 era el malo.
Sí, estaba muy bien.
Pero como malo, no como protagonista.
No, era el que era el prota, era el 2 el que era el malo.
Ay,
el
verdad,
malo.
Verdad, no, el 3, no, mira.
Vaya Nintendero.
Perdona, pero
me dejas acabar.
Ese me lo hizo entero, no, el 3 estaba muy bien, tienes razón, pero se ha abusado de él.
Cállate.
¿Se ha abusado de él o no?
Sí. Pues y está. Por eso se esperaba mucho de este juego, porque dices, la calidad media de los juegos de Nintendo, a pesar de que este juego estuviese desarrollado por Treasure, se esperaba mucho, porque más o menos la calidad de sus juegos suele ser muy buena. Treasure también ha sido una compañía que ha hecho juegos muy buenos, muy interesantes. Ahora me parece que estamos el Icaruga suyo, ¿no? Si no me equivoco, que ha tenido juegos muy buenos. Así que se esperaba un juego bueno. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues un juego que tiene unas 2D, 3D curiosas y sobre todo muy corto. Es entretenido, pero es muy corto. En pocas horas se acaba y puede llegar a hacerse pesado en según qué momentos. Vamos, que no es nada del otro mundo, no es ni de cerca un Mario 64, no es ni de cerca un plataformero de esas de calidad. Esperábamos mucho más y el juego ha sido más bien un fiasco en cuanto a expectativas. Tampoco penséis que es un juego maloso. No está mal, pero es que lo hemos comparado con juegos que son una maravilla y comparado no tiene ningún tipo de posibilidad. Pero dentro de sí, si sois más o menos novatos en esto de los videojuegos, pues quizá encontréis un jueguecillo que os gusta, aunque los viejos jugadores dirán, vaya patraña de juego esto comparado con el Mario o el Sonic o no sé qué, una patraña. Bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que el juego en sí podría haber sido mucho mejor.
Así pues, lo puntuaremos con un 60. Comiqueando.
El señor cine, como siempre, va al final del programa.
Ya lo vemos, ya.
Es así, ahora toca Comiqueando, que ya hemos dicho al principio del programa que hoy hablaríamos un poco de novedades que aparecerán este verano en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque en España, cuando llega el verano, las editoriales mueren, no aparece absolutamente nada en el mercado y tenemos que esperarnos hasta septiembre, octubre, que es cuando hay los salones del cómic, del manga y compañía, donde las compañías vuelven a sacarnos un montón de novedades impresionantes. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos también durante el verano siguen sacando novedades muy interesantes y de hecho este verano se presenta muy bueno porque hay algunos cómics muy muy esperados, algunos cómics que revolucionarán el mercado de alguna manera y que algunos aficionados esperaban desde hace mucho tiempo. Haremos un poco de resumen por todos ellos, hay 4 o 5 títulos, hablaremos un poco largo y tendido y son cómics que probablemente aparecerán en nuestro país tarde o temprano, seguramente en menos de un año no, pero así vamos familiarizándonos un poco y si os interesa incluso podéis pillaros de importación, que tampoco es tan difícil pedir cómics directamente a Estados Unidos, un poco más caro quizá, pero a veces vale la pena porque ya sabemos cómo son las ediciones españolas. Y el primer título que vamos a hablar es 1602, la nueva obra de Neil Gaiman. ¿Tú sabes quién es Neil Gaiman, amigo?
Un
guionista muy importante dentro de la industria del cómic, que se hizo sobre todo famoso por su cómic Sandman, al menos aquí en España. Ahora ha vuelto a trabajar para Marvel, después de unos problemas que hubo con él, entre él y la editorial, se han solucionado al fin, y su nueva obra ha sido presentada, se presentó hace un par de semanas en una rueda de prensa. Es un proyecto que se va a llamar 1602, y es un proyecto un tanto interesante, se desveló la historia que se esperaba, estaba todo el mundo, ¿de qué irá este cómic? ¿De qué irá? Estaba solo el universo Marvel, y es una especie de, por una paranoia temporal de estas raras que nunca sabemos acabar de explicar, y que todavía no se ha desvelado completamente, todos los personajes de Marvel, todos, Spider-Man, el Capitán América y compañía, viajan al pasado, 400 años en el pasado, pero adecuándose a su tiempo. O sea, por ejemplo, el Doctor Extraño es el mago de la corte inglesa, Spiderman es un tío que pasa por ahí, un vulgar pueblerino que va con las cabras, no sé qué. Daredevil, que ahora es tan conocido gracias a la película, es un trovador que va cantando por los pueblos diciendo, ay, cómo me gusta ser ciego. Una paranoia muy grande. Nick Furia, por ejemplo, es el jefe de inteligencia de su majestad la reina de Inglaterra. y los mutantes, los X-Men, son perseguidos por la Inquisición, porque son una especie de brujas. Se les considera brujas porque ya pueden hacer cosas con sus poderes, y se les persigue para torturarlos hasta matarlos. O sea, está un poco muy ambientado en esa época, en 1602, al menos en Inglaterra, y parece que será fiel.
Y luego decimos del Kojima.
Y luego decimos del Kojima, pero ya sabemos que Neil Gaiman es otro Kojima de alguna manera. O Kojima es un Gaiman japonés. Es un artista muy interesante porque hace unos proyectos, señores. Los que lo lean habitualmente ya sabrán de qué estamos hablando. Un proyecto que aparece el primer número este agosto, si no me equivoco, y que durará 8 números. Es una miniserie. Está dibujada por Andy Kubert y coloreada por Richard Isanove, que son los mismos que hicieron Lobezno Origen.
¿Juan Echanove, ha dicho?
No. Richard Isanove, que son los mismos artistas que dibujaron el cómic Lobezno Origen, que probablemente algunas personas ya hayan leído, está editado en España, y que nos narra el pasado de Lobezno. Y está muy bien el estilo de dibujo, porque el estilo de coloreado, perdón, porque no entinta las páginas, sino que directamente las colorea por ordenador, y el resultado, quien lo haya visto ya sabrá que es muy bueno. Más cómics son, por ejemplo, el nuevo proyecto de la línea Ultimate. Ya sabéis, supongo, que la línea Ultimate son aquellos cómics que vuelven a retomar la línea Marvel, pero de cero. El señor Isaco creo que se estaba leyendo Ultimate Spider-Man, si no me equivoco. Se leyó un par de números, por lo menos.
No, dijiste
que te interesaba.
Sí, me interesaba porque no tengo ni puñetera idea del personaje, pero al final lo dejo pasar.
Bueno, pues va a ser el primer crossover entre personajes del mismo universo Ultimate. De Ultimate Six será una especie de versión de los seis siniestros, el grupo de enemigos de Spider-Man, que se van a juntar otra vez para hacer la vida imposible, aunque sea en este universo alternativo. Y Spider-Man se unirá con los Ultimates, que son el equivalente de los Vengadores dentro del universo, del mismo universo Ultimate. También estará Nick Furia y su división de S.H.I.E.L.D. Estarán un poco todos estos personajes, y también será una miniserie, aunque no han dicho de cuántos números. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, los seis siniestros, entre los que figuran Duende Verde, Electro, el Doctor Octopus, el Hombre de Arena, Kraven y un sexto componente que no se ha desvelado, y también es una serie que aparece en septiembre. Es una serie, por cierto, guionizada por el señor Bendis, que es también el guionista de Ultimate Spider-Man y uno de los guionistas más importantes en los últimos años. Ha sacado muchas obras interesantes. Os recomiendo Torso, por cierto, que está en nuestro mercado ya rulando por ahí. Otra colección que aparece este septiembre, si no me equivoco en este caso, no, en agosto, perdón, es Supreme Power, la última colección del señor Straczynski, que el señor cine quizá lo recuerda porque es el creador de Babylon 5, esa serie de televisión. Está muy bien.
Vaya mierda de serie.
Claro, habló el fanático de Star Trek.
No, que también es otra mierda, pero Babylon 5 es peor, porque es la copia de la copia.
Babylon 5.
Con menos duros.
Babylon 5 con esos grandes efectos generados por una amiga.
Vaya porquería de serie.
Bueno, pues en Straczynski ha pasado a los cómics. Primero se puso con Spider-Man, sacó otros cómics como por ejemplo Midnight Action, que también lo podemos encontrar en nuestro mercado español, y ahora va a sacar este título Supreme Power para la línea Max de Marvel, esta línea de un sello más adulto que no guarro. Cuando dice adulto es que está dirigido a un público que piensa, por lo menos, ¿no? Dice, Spider-Man es un gran personaje. No, que piense un poquito más. Y en sus páginas creará un nuevo universo de superhéroes, la primera generación de superhéroes de su mundo, y lo seguirá desde su nacimiento a lo largo de toda su vida, sobre todo analizando mucho el papel de los superhéroes en la sociedad, de una forma muy parecida a cómics como Watchmen, gran cómic Watchmen, que si no habéis leído, pues es un gran error por vuestra parte, porque es un magnífico cómic. La serie también estará dibujada por el señor Gary Frank, que ya había trabajado con el señor Straczynski, y también será, no será una serie limitada, sino será una serie abierta. Marvel ha dado papel, carta blanca al señor Straczynski para que se deleite todo lo que quiera en esta colección, que durará, pues empieza, lo dicho, en agosto. Y por su parte, en septiembre, otro cómic muy esperado, sobre todo por los aficionados de los dos universos Marvel y DC, el primer crossover entre los Vengadores y la Justice League, la Liga de la Justicia de DC. Ya sabéis, pues los Vengadores es el grupo que reúne a los mayores superhéroes de Marvel, y la Justice League es lo mismo, pero en la versión DC. Por primera vez se juntan los dos universos. Bueno, no es la primera vez que se juntan los dos universos Marvel y DC, pero es la primera vez que se juntan estos dos grupos. El encargado de dibujar este proyecto ha sido el señor George Pérez, que ya tenía experiencia en dibujar grandes crossovers y muchos personajes en una misma viñeta. De hecho, recuerdo la portada del en la portada del número 1 de Crisis, en Crisis Infinitas, que había dibujados en portada, amigo Isaco, 200 personajes o por ahí. 200 personajes detallados. En una misma portada. Y detallados. 200 personajes, señor Josh Pérez, si algo sabe hacer.
Esta gente fuma cosas muy malas.
No sabemos mucho de la historia. Se han visto las primeras páginas en internet. Podéis encontrarlas si buscáis un poquito, porque aparecían en el número de Wizard de este mes, la revista americana dedicada al cómic. Y empieza en septiembre. Las ventas ya se han... las reservas ya se han disparado. Todo el mundo quiere número uno de esta colección, que promete vender mucho y que, si no me equivoco, va a durar entre 6 o 8 números. No estoy seguro. Esto es un dato que, perdón, desconozco. Y finalmente, el último cómic del que podemos hablar, que también aparece en septiembre en Estados Unidos, es el regreso de Street Fighter a los cómics. Estaba bien ese cómic de Street Fighter 2 que apareció en nuestro país, de mano de Glenat, si no me equivoco, no sé si en esa cola lo leyó. Está interesante, no está mal, pero prometen que este nuevo cómic estará mucho mejor, sobre todo lo sacan con motivo del 15º aniversario de Street Fighter, que el señor Isako insiste que no es 15º,
que es 16º.
Es 16º, pero es igual, a ellos no se lo digas. Es un proyecto muy interesante de los que participan los mayores responsables en el estudio Udon, un grupo de dibujantes americanos que han hecho muchos proyectos, demasiados para nombrarlos todos, y que figurarán estrellas invitadas en cada número. Habrá versiones con diferentes portadas, y de la historia no se sabe mucho, pero han dicho por ahí de que en el primer número se verá el primer enfrentamiento entre Ryu y Sagat. Oh, Dios mío, qué emoción, qué intriga. En fin, una serie que promete bastante. Se pueden ver ya los primeros dibujos en internet. Ya han abierto la página web dedicada al cómic, con lo cual podéis entrar y presenciar un poco de primera mano el trabajo del estudio Don, que está haciéndolo muy bien, ¿eh? Están saliendo unos dibujos de Street Fighter que aquello que te los colgarías enmarcados en la pared. Que dices, qué bonito, qué pedazo Chun-Li, qué pedazo Chun-Li, qué pedazo de cosas que tiene Chun-Li. Sí. Muchos cómics que aparecen este verano en Estados Unidos, entre agosto y septiembre, que bueno, es la manera de pasar el verano para el aficionado al cómic, porque en España no aparece nada de nada. Como mucho, este mes de julio aparece el nuevo Hulk de Peter David, con motivo de la película, Diles Tontos, que es el único proyecto así un poco interesante que aparece en España, y en agosto está totalmente todo muerto, y en septiembre prácticamente también. Hasta que no empiecen los salones, no veremos más cómics, me parece, en este país, así que tendremos que tirar, los que les guste el cómic americano, de estas novedades americanas que hemos comentado un poco por encima. Se puede hablar mucho de estas colecciones, especialmente de algunas como 1602 o Supreme Power, pero lo mejor es esperar a que aparezcan dentro de uno o dos meses, poder leerlas, disfrutarlas, y la temporada que viene, si cae, si acontece, pues comentarlas un poco, y también esperar su lanzamiento en España, que viendo un poco por encima me parece que todas tienen muchos números de estrenarse aquí, con lo cual el lector habitual pues está de enhorabuena, porque son grandes colecciones. Hasta aquí un poco lo que es la comiqueando, que es la última comiqueando de la temporada. Ya no hay más comiqueando, amigo Isako.
Oh, qué pena.
Qué pena, qué pena. Sobre todo tú, que decías que hay gran sección, qué interesante, cómo me gusta a mí el cómic.
No, a mí me gusta que como te quedas tú.
Claro. Qué morro que tienes.
Hablo de la gente del chat.
Sí, sí, qué morro que tienes.
Jukebox.
Malas noticias, amigos, porque el señor Cine está ocupado en estos momentos y me parece que no podrá encargarse de la sección Chichitas Videojuegos que estaba prometida. Y vamos a sacar otra vez el tema de la Jukebox último para darle lugar a él, porque sabemos que a todos nos gusta mucho, pero si prefiere hacer otras cosas en vez de hacer lo que le toca, pues no es nuestro problema, se siente. Así que pondremos el último tema de la Jukebox. Al fin podemos poner el tercer tema de la Jukebox en nuestro programa. Al fin ha dado de sí el tiempo, aunque tengamos que sacrificar al señor Cine. Oh, qué pena, ¿verdad? Es un tema dedicado, si no me equivoco, al señor Sagio, y es para que pueda soportar un poco mejor la espera de Zone Offenders 2, que se está haciendo esperar, amigos. Se está haciendo esperar mucho. Maldito Zone Offenders 2. Bueno, yo lo he jugado y me lo he acabado porque me lo compré japo. Pero bueno, es igual, la gente está esperándolo, ¿eh? yo tengo que pasarlo
claro,
por la cara.
Claro, como tú sabes, Japo, con esos Metroido y cosas
metroido,
así.
Metroido, Metroido Zoneo Fan Enderusu, como se dice en...
Ya, ya, ya.
En fin, pues vamos a poner el último tema. Es el tema principal del Zone, del Zone of Enders 1, porque el tema principal del 2 ya lo pusimos hace poco. Ese tema tan raro, en ocasiones muy bueno, en ocasiones...
Muy malo.
Muy malo. Y los temas del Zone of Enders 1, ya habían dos. Este es Kiss Me Sunlight, tema pues que se os habrá escuchado mil veces, pero supongo que era la ilusión, ¿no? Escucharlo por la radio y pensar que el Zone of Enders 2 todavía le queda muy lejos. No hay noticias de cuándo aparecerá en España, amigo Isaco, porque se está
haciendo. No dijeron hacia septiembre o así.
Dios mío, en fin, escuchamos este tema para paliar un poco esta espera.
Oh,
señor cine.
Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza.
Puede hacer su sección si quiere, sí, en 10 segundos.
Yo no me muevo por menos de 10 minutos, chaval.
¿No quiere hacer sección?
No.
¿Deja tirado a su público?
Sí.
Bueno, usted sabrá
lo que... Usted tiene la culpa.
Usted sabrá lo que piensa.
¿Que yo qué?
Tiene la culpa que no me ha dado minuto.
A ver, madre, cuando le tocaba su turno, usted estaba fuera del estudio.
Pues quita la canción esa que habéis puesto.
Pero, ¿cómo quiere quitar la canción si le estaba...?
Mira, hasta aquí el sagio ha dicho: agradezco la ausencia del señor cine, porque lo primero es lo primero.
¿Dónde está el cagadero?
¿A qué se refiere a lo primero?
En fin, vayámonos despidiendo, señores, por favor. Señor Isaco.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
La competencia.
Señor Cine Calle.
También 40.
Nos despedimos ya de
Game Over. Acabaron.
Nos veremos la semana que viene con más videojuegos y más cosas. Quedan pocos programas ya, nos vamos a ir de vacaciones.
¿Cuántos quedan?
Dos.
Ah, no, vale.
Dos programas. El último programa, por cierto, será muy especial.
¿Ah,
ya lo veréis?
Sí.
Estupefantástico especial. Así que nos veremos la semana que viene con el último programa no especial de la temporada. Hasta la semana que viene. Adiós.